La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierrez, licenciada en periodismo y amante, como muchos de ustedes seguramente, de la gastronomía. Así que quédate conmigo, que nos queda media hora para disfrutar de la gastronomía, para aprender cosas nuevas, descubrir curiosidades gastronómicas y, por qué no, también a alimentarnos de manera sana y a cuidarnos con los consejos de nuestra nutricionista Miren Ainsane. Así que quédate y vamos a empezar desde ya a descubrir qué hay en la despensa.
La despensa.
El enyesque.
Y hoy en el enyesque, ya saben que es esa sección donde descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy nos toca una palabra y esa palabra es matadero. ¿Qué vamos a explicar? Pues varios significados, porque no solamente tiene uno. El primero, matadero, digamos que hace referencia a la boca de la nasa o del tambor por donde suele entrar el pescado. También otro de los significados es que matadero es la primera tabla de la banda del barco de pesca, eso sí, empezando por la borda, y suele ser de poca anchura, pues para poder reemplazarla en caso de deterioro.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a Miren Ainsane, que nos acompaña cada semana y hoy no podía fallar. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más. ¿Qué tal?
Buenos días a todos. Gracias por abrirme las puertas de tu espacio una semana más y poder llegar de este modo a todos los oyentes de Fuerteventura y fuera de la isla.
Y miren, como la semana pasada, pues les recuerdo a los oyentes que nos quedó alguna pregunta sin responder. Estábamos hablando del tema de los veganos, de la dieta vegana y la dieta vegetariana. Así que miren, si te parece, ¿qué tal si retomamos pues todas las dudas que nos quedaron la semana pasada?
Me parece estupendo, Carmen. Pues vamos a comenzar entonces.
Bueno, pues vamos allá con la primera de ellas, que es muy sencilla. ¿Cuál es la razón principal por la que una persona pues decide hacerse vegetariana o vegana?
Las razones por las que las personas se inclinan a seguir estos tipos de dietas pueden ser varias. Una de ellas puede ser por razones médicas o de salud, enfermedades, cirugías, tratamientos o terapias donde se pueden aplicar alguno de estos tipos de dietas que pueden producir efectos positivos. Estas pueden ser puntuales o pueden ser de tener continuidad, como hemos visto en algunas de las personas, porque se sienten mejor o es mejor para ellas. Otra de las razones pueden ser ideológicas o culturales. Personas que eligen este tipo de dieta por sus gustos y tradiciones, o creencias morales como la protección de los animales y el medio ambiente. Y otra de las razones por la que se sigue y se recomienda es para combatir el cambio climático, ya que estas dietas vegetarianas son más sostenibles para el medio ambiente, idea que, apoyada por personajes públicos y políticas actuales para evitar el calentamiento global, reduciendo el consumo de alimentos de origen animal y apostando por una agricultura sostenible. Aunque aquí se topa con la agricultura industrial o transgénica, de la que ya hablamos hace unas semanas.
Miren, mucha gente piensa que tanto los vegetarianos como los veganos, pues digamos que tienen muchas limitaciones a la hora de seguir su dieta. ¿Es cierto esto?
Sí, claro que hay limitaciones porque se excluyen grandes grupos de alimentos y eso pone límites a la gran oferta alimentaria y gastronómica que tenemos en la actualidad, aunque cada vez aparecen más productos alimentarios destinados a estos tipos de dietas, un nicho de mercado donde cada vez hay más oferta y que se extiende hasta la cosmética o productos de higiene para veganos. Lo que está claro es que es un obstáculo no consumir ciertos alimentos, pero también puedo decir que se puede superar con cierta facilidad. Además, no digo que se tengan que excluir todos los productos de origen animal, pero sí que hay que limitar y sobre todo que hay que consumir más vegetales para lograr una alimentación equilibrada.
Y vamos ahora con algo divertido. Te voy a poner en un apuro, a ver si nos podrías decir una receta que siga una dieta vegetariana.
Por supuesto que sí, Carmen. Me gustaría comentar que las dietas y platos vegetarianos no es nada nuevo. Los hinduistas o budistas practican el vegetarianismo y podemos encontrar platos verdaderamente sabrosos y apetecibles, como puede ser la pakora, una combinación de verduras fritas con harina de garbanzo acompañado de una salsa de yogur. Un plato que puedes tomarse como aperitivo y que gusta tanto a pequeños como a mayores. Y es muy fácil de hacer. Primero tendríamos que tamizar la harina de garbanzo y ahí mezclarle pues cilantro, sal, ajo, cúrcuma, chile también puede ser, o una mezcla de especies hindús. Después se hace un hueco en el bol y poco a poco se vierte el agua y se mezcla hasta formar una pasta espesa y suave para poder sumergir los vegetales que hayamos elegido en esta masa, como pueden ser pues pimientos, calabacín, setas. Y después vamos a calentar una sartén a fuego medio alto para freír estas verduras en pequeñas cantidades, hasta que se doren, y esto tardará unos 4 o 5 minutos. Se escurre sobre un papel de cocina para quitar el exceso de aceite antes de servir, y se acompaña con una salsa de yogur que se prepara añadiendo al yogur pues zumo de limón, ajo, menta, pimienta y sal, y lo trituramos todo y listo. Así de fácil es.
¿Y algún alimento o plato que esté así muy en auge entre los veganos?
Uno de los platos o alimentos en auge a nivel mundial, impulsado por este cambio de paradigma en la alimentación sostenible, son las hamburguesas veganas, que además de comprarlas, podemos hacerlas en casa y de este modo aumentar su calidad, ya que muchas de ellas se les ha añadido un exceso de sal, azúcares o aditivos que preparándolas en casa pues podemos evitarlas. Para hacer este tipo de hamburguesas veganas se deben de mezclar tres ingredientes, serían las legumbres, vegetales y cereales, y de este modo aportarán todos los aminoácidos esenciales que ya hemos comentado en el pasado programa. Primero se tiene que cocer las legumbres y saltear o cocinar las verduras por separado, para luego triturarlas y escurrirlas y conseguir la textura que nos interesa. Una vez triturados, se mezclan y se sazonan con sal, pimienta y se añaden las especies o hierbas que más nos gusten, que le dará a la hamburguesa pues este toque especial y personal. Después se unen y se compacta la masa con harina, como puede ser la de arroz, espelta, o garbanzo o trigo. Y se les da la forma y el tamaño deseado para poder freírlas, hornearlas o hacerlas a la plancha, dorando los dos lados de la hamburguesa. Y ya tendríamos listo una hamburguesa vegetariana o vegana.
Y miren, he dejado para el final la pregunta del millón. ¿Es segura este tipo de dietas para los niños?
Este tipo de dietas, claro que sí, pueden ser adecuadas para la infancia, si están bien planteadas y con un seguimiento apropiado. Por eso insisto en una correcta planificación de la dieta realizada tanto por un nutricionista o por alguien que tenga los conocimientos apropiados, para que no existan déficits nutricionales y se procure un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños. Una mala planificación dietética puede ser peligrosa para la salud, ya sea en una dieta vegetariana, vegana o omnívora. Por lo tanto, la planificación y un buen seguimiento dietético es fundamental en todos los casos.
Y ya que estamos hablando de niños, pues me gustaría seguir ahora con otro tema. Y como hace unos días, pues salió la noticia de que Consumo prohibirá la publicidad de alimentos y bebidas insanos dirigida al público infantil. Así que, bueno, vamos a hablar con Miren sobre esto. Antes de nada, pues vamos a ponernos un poquito en situación. Miren, explícanos un poquito sobre esta noticia.
Hace apenas una semana, el Ministerio de Consumo anunció su intención de modificar el código PAOS con la que se autorregulan la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores de 12 años y hasta los 15 años en Internet. En este caso, la intención es la de prohibir la publicidad de productos alimentarios considerados insanos en los canales de infantiles de televisión durante todo el día y restringir su publicidad en los programas infantiles de radio y televisión, antes y después del programa. Y tampoco podrán anunciarse en redes, aplicaciones o en Internet cuando se dirijan a menores de 16 años. Para evitar una excesiva presión publicitaria sobre ellos y protegerlos por considerarlos susceptibles a este tipo de anuncios. ¿Y cuáles son estos alimentos insanos? Pues hay varias categorías. La primera categoría es la de productos de confitería y chocolate y azúcar, barritas energéticas, coberturas de dulces y postres. Le sigue el grupo de alimentos que incluyen pasteles, galletas, dulces y demás productos de pastelería. Y tampoco se podrán anunciar otras categorías donde están conformados pues los zumos, las bebidas energéticas y los helados, que como comprobaréis son casi todos los productos que se publicitan dirigidos a menores. Pero sí se podrán anunciar los alimentos considerados sanos, como las carnes, pescados, frutas, verduras, legumbres, tubérculos. Que son los que apenas solemos verlos anunciados.
Y respecto a la alimentación infantil, ¿realmente tenemos motivos para preocuparnos?
Sí, tenemos y estamos muy preocupados desde hace muchos años, por lo menos los que nos dedicamos a la salud. De hecho, esta nueva regularización viene dado porque no se han obtenido los datos positivos que se esperaban y los últimos datos que tenemos son muy desalentadores. El último estudio de Aladino, en más del 40% de los niños y niñas del país de entre 6 y 9 años tienen sobrepeso y obesidad, y esto es muy preocupante, no, es alarmante. Y aunque desde el 2011 la tendencia ha sido la de disminución, no es nada significativo. Por lo tanto, queda mucho que hacer.
¿En qué tenemos que mejorar, Miren?
En muchas cosas, Carmen, porque hay muchas cuestiones que afectan directa o indirectamente a la alimentación que reciben las niñas y los niños, y no solamente ellos, sino a todos. Uno de los factores que más afecta es la economía. Está comprobado que en las familias con niveles de ingresos más bajos hay una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y además, la pandemia ha golpeado a un gran número de familias con un descenso importante en sus ingresos. Además, de un aumento importante o considerable en el precio de la cesta de la compra. todos estaremos de acuerdo que los alimentos insanos son mucho más accesibles para el bolsillo y que los podemos encontrar en muchísimos lugares. Y que la presencia de los alimentos sanos cada vez es más restringido o más exclusivo, desgraciadamente.
Entiendo entonces que los colegios y, por tanto, la educación, pues son fundamentales, ¿verdad?
Por supuesto. Y lo vimos durante la pandemia. Muchos niños no tenían acceso a la alimentación al cerrarse los colegios escolares. Por lo tanto, la función de los colegios en este sentido es fundamental. Por otro lado, los colegios nos educan y nos preparan para el futuro. Y la alimentación saludable tiene que estar incluida. Y de hecho, lo está. Está incluida en el currículum escolar. Y aquí, los nutricionistas y dietistas nos sentimos excluidos, ya que somos los profesionales competentes para realizar esta labor de educación nutricional. Y otra vez más, no se nos tiene en cuenta y lo realizan otros profesionales que, sin menospreciarlos, no tienen los conocimientos o las competencias adecuadas para realizar una correcta educación nutricional.
Pero en casa, pues evidentemente tenemos quizás el papel más importante, ¿no?
La familia juega un papel fundamental, Carmen, porque los niños aprenden desde que nacen y aprenden de lo que ven. Las familias o la alimentación familiar es el modelo que van a seguir las niñas y los niños en su futuro. Por eso la educación nutricional de los niños se tiene que incluir los adultos, porque si los adultos inculcan y les dicen lo que tienen que hacer o comer y ellos no lo hacen, va a ser un fracaso. Toda la familia tiene que estar involucrada en una alimentación saludable para que los niños puedan aprender a hacer y a realizar una alimentación saludable en el presente y en el futuro.
Y miren, ¿qué supone que el Ministerio de Consumo pues quiera prohibir la publicidad de alimentos y bebidas insanas dirigidas al público infantil?
De momento, un buen disgusto para la industria alimentaria que produce este tipo de alimentos. Pero no sé qué es lo que supondrá, está por ver. Pero la población infantil es un importante sector del mercado que reporta mucho dinero. Y también sabemos que la publicidad o el marketing es esencial para las ventas. Según un estudio de la OCU, 9 de cada 10 anuncios dirigidos al público infantil son de productos considerados insanos. Y si a partir de ahora, con la nueva regularización, se publicitan alimentos más sanos, esperemos que las cifras de sobrepeso y obesidad desciendan. Vamos a ver y a comentar en un par de años qué ha supuesto esta prohibición que aún no se ha llevado a cabo. Vamos a ver si lo hacen.
Hemos escuchado en relación a esta noticia algún término, precisamente hablar del código PAOS. ¿Nos puedes explicar un poquito qué significa el código PAOS?
El código PAOS es un conjunto de reglas para el sector de alimentos y bebidas que deben de seguir con el objetivo de promover hábitos dietéticos y de bebidas saludables como respuesta a los altos índices de obesidad, como ya hemos comentado. Unos principios en los que las empresas anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación se autorregulan o se autocontrolan en función de estas normas éticas, donde hasta ahora no se discernía entre los alimentos sanos o insanos. Las normas éticas recogen unos principios para no explotar la ingenuidad y la inmadurez de la población infantil. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Hay unas normas sobre la educación nutricional donde dicen que no se deberán de promover o presentar hábitos insaludables como comer o beber de forma compulsiva o presentar hábitos de vida sedentarios. También hablan sobre los productos y entonces los mensajes publicitarios van a tener que ser claros y veraces y no ser engañosos o inducir a error o a confusión entre los menores. En cuanto a la presión de ventas, la norma dice que no deberán de explotar su imaginación utilizando expectativas inalcanzables por no distinguir entre fantasía y la realidad, o puedan asustarles con violencia gratuita. También se deberán de expresar con un lenguaje comprensible para ellos y no deberán de persuadir a que se les compre el producto por los padres o por los mayores por ser más inteligentes o generosos o generar sentimientos de exclusividad y de inmediatez. Tampoco podrán apoyarse o promocionar a través de personajes conocidos y admirados, tanto reales como ficticios, para respaldar este producto, ¿no? O también ponen límites a las promociones, sorteos y concursos. También, e incluso, se deben de tener en cuenta pues, la seguridad sin alentar el uso indebido del producto. Como ves, son principios éticos de sentido común, pero que en publicidad han tenido que delimitarse porque las ventas importan e importan mucho.
Y todo este tipo de medidas entiendo que son avance, pero digamos, ¿qué nos quedaría como asignatura pendiente, Miren?
No producir alimentos no saludables y procurar una alimentación saludable a toda la población. Creo que serían los grandes avances que dejarían de lado a estas regulaciones y se lograría mejorar mucho el estado de salud de nuestra sociedad.
Pues muchísimas gracias, Miren, una semana más por aceptar cualquier tema que te pongo, cualquier reto. Eres una valiente, así que nada, yo te agradezco que nos acompañes una semana más y ya te emplazo para el viernes de la semana que viene. Saludos.
Muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias también a todos los oyentes y espero que con estas charlas hayamos podido arrojar un poco más de luz. Muchas gracias y hasta la próxima.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos quedamos precisamente en el municipio de Antigua. Nos vamos hasta el pueblo de Los Alares para hablar de Amichi Oasis. Seguramente muchos lo conocen, pero otros no, porque es uno de esos típicos lugares que están bastante escondidos, pero cuando das con él, lo encuentras, lo visitas, pues te llevas una grata sorpresa. Muchos lo dicen. Yo precisamente lo descubrí gracias a la ruta de la tapa, porque son uno de los participantes que siempre tiene el municipio de Antigua. Y la verdad que es uno de esos sitios a los que merece la pena ir, así que les animo y no se pueden perder pues la pasta fresca que hacen y la atención es inmejorable. Así que pasen por allí, Los Alares, Amichi Oasis, y se van a llevar una sorpresa muy buena. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy, la primera del mes de noviembre. Ya saben que nos quedan unas cuantas por delante, aquí todos los viernes a las 11 de la mañana en Radio Sintonía. Y como siempre les digo, con total confianza, si tienen cualquier cuestión que quieran hacerle a Miren o cualquier propuesta, pues no tienen nada más que escribirnos a través de las redes sociales. Así que yo, como siempre, me despido, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos. ¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida.
Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en la despensa.
La despensa con Carmen Umpierre.